Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Salve, Padre Pedro Núñez, un gran gusto estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa interesante. Vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas. Gracias a todos ustedes que nos escriben, que nos llaman con sus preocupaciones, con sus dudas, con sus comentarios, con sus preguntas. Ustedes son los que hacen posible este programa. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana. Qué privilegio, ¿no es cierto? Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, mi amo y dueño, mi Dios, mi Rey, Jesucristo. En ti confiamos, Señor. Queremos tomarnos de tu mano, Señor. Queremos caminar día a día según tu santa voluntad. Gracias, Padre, por enviarnos a Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, para caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino de la esperanza, y en el camino de la salvación, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque no estamos solos. Gracias, Padre, porque aún en nuestros peores momentos, en los momentos de más vacío espiritual, tú estás con nosotros, porque eterna es tu misericordia. Tú nos acompañas en nuestro diario vivir, a pesar de nuestras fallas, nuestras caídas, porque eterna es tu misericordia. Gracias, Padre, porque no somos una partícula de polvo en este vasto universo creado por ti. Somos importantes para ti. Somos tus hijos muy amados, porque eterna es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tenemos un propósito en nuestra vida, tenemos una razón para vivir, tenemos una meta que alcanzar. Y esa meta es el cielo, tu gloria, tu presencia, porque eterna es tu misericordia. Gracias, oh Dios, por tantas bendiciones recibidas de tus santas manos, aun aquellas que ignoramos o que despreciamos o que aún pasamos por desapercibido. Gracias, Padre Santo, por darnos a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente en una cruz en el Calvario, Señor, sino que en cada Santa Eucaristía. La palabra de Eucaristía viene de acción de gracias, porque es eterna tu misericordia. Enséñanos, Padre Santo, a ser como tú, a vivir como tú, Señor Jesús, a actuar como tú, mi Dios, a amar como tú, mi Dios, a perdonar como tú, Jesús. Tú que en el Padre nuestro nos invitas a perdonar como nosotros queremos ser perdonados. Danos, oh Dios, la capacidad de amar por encima de toda barrera, de todo obstáculo, de toda situación adversa. Y amar, Señor, aún a aquellos que nos han lastimado profundamente, que nos han quitado la alegría de vivir y que nos han llevado, Señor, al abismo de nuestra propia desilusión. Levántanos, Señor, con poder, con autoridad, con fuerza. Y danos la gracia, Señor, danos el poder de tu presencia para que podamos caminar nosotros y ayudar a otros a hacer lo mismo en el camino de la vida, en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Levántanos, Señor, levanta este hijo tuyo, levanta esta hija tuya de su incapacidad de ser misericordioso con otras personas. Danos, oh Dios, el corazón de Jesús. Danos el corazón de María Santísima quienes aún en los peores momentos de sus vidas no claudicaron, Señor. No se dieron por vencidos, Señor, sino que poniendo sus ojos en ti, Jesús pudo decir, misión cumplida, Padre. Y María pudo decir, hágase en mí según tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser personas de fe, personas que reconociendo lo mucho que nos amas, podamos dar amor como tú, amor a manos llenas, ya que el amor no tiene límites ni conoce fronteras. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por Petra, que pide por su familia, que Dios te bendiga abundancia, Petra. Y como roca al fin que eres, la palabra Petra significa piedra, roca, que puedas llevar a toda tu familia en tu relación con Cristo Jesús a los pies del Señor Jesús, nuestro Señor. Teodoro pide por la paz en Medio Oriente y qué triste sigue los conflictos, las guerras y todo lo demás. Pero porque nos olvidamos muchas veces de poner en práctica el más importante de los mandamientos que el Señor nos ha dejado, que es el mandamiento del amor. El mandamiento del amor que en práctica se convierte en misericordia. Damos gracias a Dios por María, que agradece al Padre Pedro por toda la información que nos da por los diferentes medios. Muchísimas gracias, María. Dios te bendiga a ti y a tu familia en abundancia. Y Carlos Alberto, gracias al Señor por el tiempo de Cuaresma y Semana Santa que acaba de concluir, tiempo de conversión, de vida nueva, definitivamente. Muchísimas gracias, mijo. Magnolia, ruega a Dios lo bendiga, es decir, a mi persona, en abundancia, en su vida y ministerio sacerdotal. Muchísimas gracias, Magnolia. Muchas bendiciones para ti y para tu familia también. Marvin pide por su país, Ecuador, y por el presidente electo. Pues pedimos por Ecuador, pedimos por toda América y por el mundo entero, que siguiendo el mandato de Jesús de amarnos cada vez más y más como Él nos ha amado, que podamos un día ser hermanos y vivir en paz. Lucy da gracias por sus catequeses, muchísimas gracias. Y por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales, pedimos una oración, pedimos una sanación, una liberación, una restauración, una vida plena para todos y cada uno de ustedes. Recuerden, hermanos, que los medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor vaya a facebook.com/ppedronunes. También les recuerdo que estamos en X, que es el antiguo Twitter. También estamos en Instagram y en YouTube. Para mayor información, para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Bien sencillo ese correo. Y por favor, tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso yo nunca lo haría a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, hermanas y hermanos, es misericordia sin límites. ¿Y qué significa misericordia? ¿Y cuál es la diferencia entre amar y tener o sentir misericordia? Amar significa, pues, llenarme, embriagarme, saturarme de ese que es amor, que es Dios. Si nosotros fuéramos a definir la palabra amor con una sola palabra, tendríamos, y esa palabra es Dios. Por eso la Santa Biblia nos habla un sinnúmero de pasajes que Dios es amor. Dios es amor, Dios es la plenitud del amor, el amor sin límites, el amor que no tiene treguas ni conoce de pues, espacios ni de tiempo, ni tampoco de perjuicios. El amor se da, se entrega. Y en esa entrega, el amor se convierte en misericordia. ¿Por qué? Porque extiende la mano hacia el necesitado, extiende el corazón hacia ese o hacia esa que aún le ha hecho daño, que aún le ha dado la espalda, que aún le ha clavado un clavo más en su preciosa carne. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús fue una vida de eterna misericordia. Amor puesto en acción hasta las últimas consecuencias. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso fue lo que celebramos esta semana pasada, ¿verdad? Semana Santa. El amor de Dios dado total y completamente al ser humano, a ti y a mí, a todos nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, de nuestros fracasos, de nuestros egoísmos, de nuestra falta mediocre de vivir nuestro cristianismo, Él nos impulsa, Él nos anima. La fuerza y el poder de su Espíritu Santo nos hace llegar hacia ese que es el Santo, que es Jesús. Porque Dios no quiere gente buena, ¿verdad que no? Dios no quiere gente que dice, yo no mato, yo no robo, yo voy a misa de vez en cuando, yo me confieso de vez en cuando, yo comulgo de vez en cuando. No, no, no. O con Cristo o en contra de Cristo. En el medio nada. Y bien lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3. O calientes o fríos. ¿Por qué? Porque o somos de Cristo o somos piedra de obstáculo que impide que otras personas puedan conocer a Cristo y vivir según su santa voluntad. La vida de Cristo fue una vida de ilimitada misericordia. Misericordia con aquellos que lo habían vituperado, con aquellos que lo habían rechazado, con aquellos que lo habían ofendido, con aquellos que no tenían absoluto mérito de ningún ápice del amor de Dios. Pero Dios es el Dios de las oportunidades. ¿Por qué? Porque eterna es su misericordia. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que nosotros como discípulos de Jesús, como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que imitarlo a Él. Y que también nuestras vidas sean un reflejo de la divina misericordia de Dios, que no tiene límites. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Estaba en la cárcel, me fuiste a ver. Estaba enfermo, me visitaste. Estaba como extranjero en tu país y me diste albergue. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, sediento? ¿Cuándo te vimos, Señor, sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos, Señor, en la cárcel y te fuimos a ver? Y esto es una cosa que tenemos que meter en la cabeza. Porque no solamente es bonito leerlo, pero es imperativo que podamos vivirlo. Y no solamente por los que nos hacen el bien. El Señor Jesús diría, ¿y de qué te sirve hacer el bien a los que te hacen bien? ¿De qué te sirve ser bueno con aquellos que son buenos contigo? No, ve un paso más allá. Y ama aquello que es inamable. Aquello que realmente no merece tu amor. Porque al fin y al cabo, eso es lo que Dios hace contigo y conmigo, ¿no es cierto? Dice bien San Pablo, hemos pecado todos y al pecar, nos hemos apartado de Dios, de su divina gracia. Pero Dios, como un Padre que nunca se cansa de mantener sus brazos abiertos para que tú y yo regresemos a Él, de ese Jesús que no solamente es la manifestación total y perfecta del Padre, pero que es el buen pastor, que va tras esa oveja que está perdida, como tal vez lo ha hecho contigo y lo ha hecho conmigo también. Y después nos limpia, nos cura las heridas y nos pone sobre sus espaldas y nos lleva de nuevo al redil. Es decir, nos lleva de nuevo, no solamente a la comunidad cristiana, católica, pero nos lleva al centro de su divino corazón, del cual nunca hemos dejado de estar. Si comenzáramos a vivir de esa manera, hermanas y hermanos, si comenzáramos a vivir la misericordia de Dios, que es gratis, es para todos, y la hemos recibido desde el comienzo de nuestra iniciación cristiana, es decir, desde nuestro bautismo, el Espíritu Santo ha sido infundido en nosotros, ¿para qué? Para vivir como Jesús, para actuar como Jesús, para hablar como Jesús, para preocuparnos por el bienestar de otros. Y particularmente aquellos que están en el suelo, que están vencidos, derrotados, sin esperanza. Qué hermoso sería el mundo si tú y yo comenzáramos de verdad a vivir la misericordia de Dios. El amor puesto en acción. Entonces el mundo sería diferente. Dejarían de existir las situaciones adversas entre hermanos que somos todos, hijos de un mismo Padre que es Dios. Y comenzaría a reinar el amor. Comenzaría a reinar la paz. Y comenzaría de verdad Jesús a ser rey de nuestros corazones, de nuestras familias y del mundo entero. Entonces podríamos gritar desde lo profundo de nuestros corazones, viva Cristo, ¿por qué? Porque eterna es su misericordia. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de otro nombre, cualquiera. Y saben quién es ese nombre, ¿verdad? ¿A quién le pertenece? A Jesús. Yo he encontrado muchos Jesús en mi vida, ¿verdad? Y digo para mí, ojalá que este muchacho que se llama Jesús realmente sea un reflejo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo menos estoy seguro que los padres intencionaron eso para su hijo, ¿verdad? Que fuera un reflejo vivo, transparente, de la presencia de Jesús entre nosotros. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, Dios lo bendiga. Le saludo desde Panamá. Soy fiel oyente de su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Tiene temas muy interesantes y debo confesarle que me han tocado y me han ayudado a la vez a hacer correctivos en mi vida. Estoy en una situación de trámite de anulación de matrimonio eclesiástico y estoy un poco triste, ya que voy para 2 años. El mismo no ha sido fácil, ya que a la vez es un poco caro. No puedo comulgar y me duele mucho. Recapacito y pienso, bueno, esta es la consecuencia de las malas decisiones y no consultar verdaderamente con Dios al momento de casarme. Deseo, por favor, ore por mí. Muchas bendiciones desde Panamá, Mirna.
Mirna, Dios te bendice. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y por querer recibir algún tipo de ayuda, de consejo, etc. Es un honor para nosotros poderte ayudar si es que así lo estimas conveniente. Primero de todo, yo no sé si tú estás cohabitando con alguien, pero si tú no estás viviendo con nadie, además de tu esposo, y estoy hablando de cohabitación sexual, ¿verdad? Pues tú puedes comulgar, no hay ningún impedimento. Porque no estás fornicando, es decir, no estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Lo que yo te aconsejaría es que hicieras una buena confesión. Me imagino yo que en el transcurso de tu vida matrimonial, pues hubo momentos en que tú hayas sido un poco menos misericordioso que lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, los pleitos, las rencillas, las palabras maldichas, pues tienen una consecuencia. Y la consecuencia de ambas partes es que se han ido alejando el uno al otro hasta llegar al punto en que ya ni se aguantan, ni se toleran, ni nada. Y por lo tanto se separan y hay un proceso de divorcio. Por otra parte, siento mucho que el costo de la anulación de tu matrimonio sea cara, porque esa es una cosa que el Papa Francisco ha pedido. Por encima de todo, yo sé que hay toda una burocracia envuelta y para el bien de las personas que quieren comenzar una vida nueva con una pareja nueva. Pero el estar consciente también de que una vez que el hombre y la mujer se unen en santo matrimonio, supuestamente ahí ocurre lo que se llama el sacramento. ¿Y qué es el sacramento? La unión de dos personas en ese que es el que va a unir a las personas de verdad y que va a ayudar para que las personas se comprometan de tal manera que lleguen a ser un solo ser, y su nombre es Jesucristo. El problema es que muchas veces pues, no ponemos a Jesús como prioridad en la vida matrimonial. ¿Y qué sucede como resultado? Pues ahí vienen las contiendas, las rencillas, los problemas, el dime y direte de tantos que pues, lastiman sus emociones, sus corazones, y como resultado de eso, pues llega un momento que ya no se aguantan y pues se termina la relación entre las dos personas. Así que en todo matrimonio, cuando hay una separación, cuando hay un divorcio, los dos tienen culpa. los dos tienen culpa. Hasta un punto, hasta el otro, los dos tienen culpa. Entonces, el poder hacer una buena confesión y confesar todas las veces que tú faltaste en relación a la dignidad de tu pareja. Y pedir que el Señor perdone tus pecados y a través de ese instrumento que es el sacerdote, pues no solamente Dios te perdona, pero Dios te da la gracia santificante, es decir, el poder, la vida de Dios para comenzar una vida nueva. Y comienza a recibir los sacramentos, particularmente la Santa Eucaristía, ¿sí? Y confiésate, pues, regularmente, depende de tu necesidad de recibir el sacramento de la reconciliación, de la confesión, a través del tiempo que vas a estar preparándote para recibir tu anulamiento. Y yo, pues, espero, yo confío, de que algún día vas a poder, si así lo deseas, comenzar una vida nueva con una persona nueva, pero ya con la experiencia y el conocimiento de este primer encuentro con esta persona que fue tu esposo y que seguirá siendo tu esposo hasta que la Iglesia considere que tu caso es nulo, es decir, que no existió nunca un sacramento matrimonial y por lo tanto tienes todo el derecho, al igual que tu expareja, de comenzar una vida nueva con otra persona, si así lo desea. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga. Y bueno, pues gracias por incluirnos en tu proceso de discernimiento. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Muchas gracias por dedicar su tiempo a los demás con sabiduría en un programa como el que usted dirige. Me gustaría que me aclarase estas dudas sobre la voluntad de Dios. 1. Todo lo que le ocurre a cada persona, familia, sociedad, animal, naturaleza, etc., ¿es la voluntad de Dios? ¿El devenir de todo y de todos está predestinado por Dios? Supongo que me va a decir que no, porque Dios creó al hombre con libre albedrío y éste es libre para tomar decisiones y responsable de las consecuencias de sus decisiones. Número 2. Si Dios no predestina nada de esto, ¿por qué le pedimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? ¿Por qué decimos ante dudas o incertidumbres, que sea lo que Dios quiera? O por ejemplo, al despedirnos de alguien, hasta mañana, si Dios quiere. Si tras despedirme de una persona en esos términos me muero esa noche y no puedo hablar nuevamente con esa persona, ¿es porque Dios lo ha querido o predestinado así? En esta línea también están los dichos. Estaría de Dios cuando a alguien se le ocurre algo inesperado o cuando Dios no quiere, los santos no valen. Con lo que se atribuye a Dios cierta inflexibilidad y se le quita el poder a la intercesión de los santos. Muchas gracias. Rezo por usted y le ruego lo mismo por su parte. Antonio, desde Granada, España.
Ay, Antonio, y yo ruego que me pueda acordar de todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad que sí. Aquí hice algunas anotaciones. Primero que todo, tú preguntas si todo lo que ocurre es voluntad de Dios. No. No, porque entonces no tendríamos libertad nosotros para escoger entre el bien y el mal. Entonces, si escogemos el mal, vamos a tener consecuencias malas. Si escogemos el bien, vamos a tener consecuencias buenas. Pero depende de nosotros. No depende de Dios. Dios nos da lo que se llama libre albedrío. Entonces, bien dice el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 13 de su carta. Vamos a leer un momentito a ver qué es lo que dice aquí, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que Dios no manda nada malo a nadie. ¿Por qué? Porque en Dios no existe nada malo. Si en Dios existiera algo malo, entonces Dios no podría ser Dios, porque Dios es el bien absoluto. Y en Dios no existe nada malo. ¿De que permite las pruebas? Sí, definitivamente. ¿Por qué? De nuevo, porque tenemos libertad de escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Y bien nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, delante de ti presento dos caminos, el bien y el mal. Y nos dice el Señor, escoge el bien y vivirás tú y toda tu familia. Pero somos libres de escoger. Y lo que escojamos, esperamos que sea de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad del mundo que nos quiere destruir. Al fin y al cabo, eso es lo que quiere Satanás. Tirarnos al anzuelo y decir, no sigas a Dios. Como en el tiempo primero del ser humano. No tienes que obedecer a Dios. Mira, come este fruto que te va a gustar. Es apetitoso. Es sabroso. ¿Y cuántas veces no caemos en esa tentación? No tienes que escucharle a Dios. Escucha tu propia carne, tu propio deseo. Vive la vida. Disfruta. Y caemos en las redes del maligno. Y como consecuencia, perdemos nuestra relación con Dios. Pero no, Dios es un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades. Y una y otra vez nos va a buscar para que nos arrepintamos. Y con su gracia y poder comenzamos a levantarnos de la miseria en que nos encontramos a consecuencia del pecado y comenzamos a vivir una vida nueva. La palabra de Dios en la primera carta de San Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículo 4, bien nos dice, Dios quiere que todos nos salvemos y que todos experimentemos la gracia de Dios, la vida de Dios, la salvación. La palabra de Dios también nos habla en 1 Juan, capítulo 4, versículo 16, que Dios es amor. Y porque Dios es amor, Dios quiere que todos nos salvemos y experimentemos su gloria para toda la eternidad en el cielo. Salmo 118, versículo 24. Este es el día, no mañana, este es el día que Dios nos ha dado. Por lo tanto, busquemos la manera de, con la gracia y el poder de Dios, vivir en santidad. Dios no quiere gente buena, lo hemos dicho un millón de veces y lo seguiremos diciendo. Dios quiere gente santa, es decir, imitadores de Cristo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a amar como Cristo, a perdonar como Cristo, a ser como Cristo. Y el problema muchas veces con referencia al perdón es que tapamos nuestros ojos y decimos, bueno, ya no quiero más nada con esa persona. Pero no es eso. Jesús no hace eso. Jesús es eternamente misericordioso. ¿Qué quiere decir? Que Él una y otra vez va a tratar de que esa persona que te ha hecho daño, tú con la gracia y el poder de Dios, lo puedas levantar y puedan reconciliarse. Dios no quiere que tú estés separado de las personas que en alguna forma Dios ha puesto en tu camino para ayudarte en tu proceso de santidad. Tenemos mucha forma de deshacernos de las personas, pero Dios no quiere eso. Si no, Dios no hubiera puesto a esa persona en tus caminos. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 20, que estamos llamados a interceder los unos por los otros. Estamos llamados a apoyarnos unos a los otros. Estamos llamados a darnos una nueva oportunidad los unos a los otros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el otro ha pecado contra mí, yo también he pecado contra esa persona. Y lo que menos quiere Dios es la discordia entre los seres humanos. Lo que menos quiere Dios es la antipatía entre los seres humanos. Lo que Dios quiere es la misericordia, que al fin y al cabo es el amor puesto en práctica. A ver si me acuerdo de algo más, porque tienes preguntas muy interesantes, pero bueno, vamos a ver aquí. Otra pregunta que tú hiciste es acerca de los santos. Si mal no recuerdo, dijiste que cuando Dios quiere algo, ni los santos pueden hacer nada. Claro, es decir, los santos no tienen poder por sí mismos. El único que tiene poder es Dios, es Jesucristo. Entonces, lo que pedimos a los santos es que intercedan por nosotros ante el trono de gloria, ante Dios. Pero quien va a tomar la decisión de cómo nos va a ayudar, cómo nos va a socorrer, es Dios. Y sí, Dios utiliza a los santos como instrumentos puros, fieles en sus manos, para que la gracia de Él llegue a nuestra vida y comencemos de verdad una vida nueva. Pero al fin y al cabo, el que tiene el poder absoluto es Dios y nadie más. A ver qué más nos estás preguntando. Que yo he tomado algún tipo de nota. Yo creo que eso es todo. Si tienes alguna otra pregunta o duda, pues no dejes de comunicarte con nosotros. Estamos aquí para servirte a ti y servir a todos aquellos que se unen a ti para escuchar palabra de Dios. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, ¿por qué se dice Dios en el Génesis que después de la caída de Adán y Eva, ¿Dios se arrepintió de habernos creado? Muchas gracias. Ana Mari.
Ana Mari, Dios te bendice. Muy buena pregunta. Eso se llama en teología antropomorfismo. Es decir, darle a Dios cualidades humanas. Perdón. ¿Y para qué le damos a Dios cualidades humanas? Por ejemplo, Dios es iracundo, Dios es severo, Dios castiga, Dios le da la espalda a su pueblo, a nosotros, cuando somos infieles. Es la única manera que podemos en alguna forma entender quién es Dios. Pero es como que, no sé, un parásito tratando de entender tu raciocinio, tu conocimiento. Es imposible. Entonces nosotros no podemos entender a Dios. Lo único que podemos saber de Dios es lo que dice el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Deus es caritas, Dios es amor. Es lo único. El Dios que se rinde, el Dios que se entrega, el Dios que es pura misericordia, el Dios que busca la manera de levantarnos una y otra vez del lodazal, de la miseria en que muchas veces nos encontramos porque le hemos dado la espalda. Ese es Dios. Pero el que Dios se sienta defraudado de nosotros, no. Que Dios quiera pues, destruir la raza humana porque le hemos sido infiel, pues no. Dios no es un ser que destruye, Dios es un ser que construye, un ser que edifica, un ser que da la posibilidad de un nuevo comienzo. La destrucción en sí no es de Dios, es la antítesis de la vida que Dios te quiere dar a ti y a mí por mucho que nos ama. Entonces, Dios no se arrepiente de habernos creado, Dios no se arrepiente de habernos hecho sus hijos adoptivos. Dios no se arrepiente de ti porque te ama tan entrañablemente, tan completamente, tan infinitamente que una y otra vez va a buscar la manera de que tú vengas a Él y que llegues a su corazón y comiences a vivir de verdad la vida que Dios ha envisionado para ti, que es la vida de santidad, la vida de imitar total y completamente a ese a quien llamamos el pastor y el rey de nuestra vida, que es Jesucristo. Número telefónico, se comunican con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermanos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Estimado Padre, quisiera saber que si al confesarme digo que tuve malas conversaciones, pero omito decir que esas malas conversaciones eran con chicos, ¿no se me absuelve de ese pecado? Gracias, Omar.
Omar, Dios te bendice. Ante todo, quiero que estés consciente que el sacerdote no está ahí para juzgar o para rechazar o para menospreciar a nadie que venga con humildad a confesar sus faltas. El sacerdote está ahí simplemente como medio o instrumento en las manos de Dios para que la persona pueda experimentar la misericordia de Dios y escuchar las palabras que vienen del mismo Jesús a través del sacerdote que le dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz, vete en paz. Y el Señor Jesús hace precisamente eso, es decir, la gente dice, bueno, pero ¿por qué confesarme con un sacerdote, con un ser humano, si al fin y al cabo puede ser tan pecador como yo o peor todavía? Pero eso es lo que Dios ha instituido. Dios utiliza a causas secundarias, es decir, a ti, a mí, a todos nosotros, ¿para qué? Para levantar al que está caído, para sanar al que está enfermo, para dar una visión más completa de lo que significa vivir en este mundo, cuál es el propósito, la razón, la meta de nuestra vida, todas esas cosas. Dios no está constantemente diciendo a uno y a otro lo que tienen que hacer. Dios para eso establece su iglesia y le promete Espíritu Santo a la iglesia y le promete que estará con la iglesia hasta el final de los tiempos. Y una de las cosas que promete el Señor es que nos va a dar el poder que viene de Él solamente para que nosotros podamos hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores, incluyendo el perdón de los pecados. Vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículo 21. Jesús acaba de resucitar, es día domingo. ¿Y qué hace Jesús? Después de su resurrección, va donde están sus discípulos que la habían embarrado, hermanos, todos ellos. Dice la palabra de Dios que por miedo a los judíos están a puertas cerradas. ¿Dónde? Lo más probable que en el cenáculo, porque en ese espacio no habían edificios de dos pisos y estaban en el aposento alto. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús puede haber dicho, ustedes, desvergonzados, lo que sea. ¿Pero qué es lo que dice Jesús? Al entrar a puertas cerradas, porque ya Él está en cuerpo transfigurado, resucitado, le dice a sus discípulos, que se tienen que haber quedado con una cara, pero horrible, paz, paz. ¿Por qué? Porque Jesús es paz, Dios es paz. ¿Y qué es paz? Paz no es ausencia de problemas, paz no es ausencia de dificultades, paz no es ausencia de tentaciones, paz es presencia de Dios. En medio de tus peores tribulaciones, problemas, dificultades, porque si Dios está conmigo, si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra? Dice San Pablo. Nadie. Y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Entonces, Jesús lo primero que dice es paz. Paz. En tu tribulación, paz. En tu miedo, paz. En tu momento de incertidumbre, paz. Porque esa es la misericordia de Dios, el amor de Dios puesto en práctica. Paz. Y es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y después le dice lo siguiente. Sopló sobre ellos. El ruah del Antiguo Testamento, cuando Dios sopla sobre aquel muñeco de barro y lo hace imagen y semejanza suya. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Le da el alma inmortal. Y le dice, lo que ustedes perdonen en la tierra quedará perdonado en el cielo. Y lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Cuando vamos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la confesión, podemos estar conscientes de que estamos limpios, de que hemos escuchado la palabra de Dios del sacerdote que nos dice, tus pecados te son perdonados, vete en paz. En paz. Pero ¿qué es lo que pasa contigo? Tú tienes un peldaño más que estar consciente de esa realidad y es que tú pues has instigado a jóvenes, tal vez niños, a una vida de desorden sexual. Tal vez con tus palabras nada más, pero ellos te han escuchado. Y desafortunadamente, pues, has creado algún tipo de veneno espiritual en sus vidas. Yo te aconsejo dos cosas. Primero que todo, que estés consciente que si el sacerdote te perdonó tus pecados y no te hizo ninguna pregunta, tus pecados están perdonados. Y si alguien tiene culpa, es el sacerdote y no tú, por no haber indagado en el suceso de tu, publicar algo que realmente no tenías que hacerlo. Y lo segundo es que yo siendo tú, iría a uno de esos muchachos o jóvenes o quienes sean y les pediría perdón. Y les haría entender que lo que tú hiciste estaba total y completamente incorrecto en contra de la voluntad de Dios. Y que ellos, tú vas a orar por ellos para que ellos nunca hagan lo que tú hiciste con ellos. Porque muchas veces lo que hacemos o dejamos de hacer se queda como una marca que es difícil borrar. Pero yo haría eso. para tu propia paz, para tu propia conciencia y para comenzar de verdad una vida nueva. Y el resto, dejarlo en las manos de Dios. Que Dios te bendiga. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Padre Pedro, ¿por qué duran tantos años de catecismo para hacer la primera comunión y otros 3 años para la confirmación? Si un niño sabe todas las oraciones y cuando el sacerdote pregunta y solamente ese niño contesta, ¿por qué no pueden confirmarse jóvenes? Ahorita mi hija cumplió 10 años y termina la preparación para su confirmación, pero podía hacerla desde antes. Ella hizo la primera comunión a los 7 años. Creo deberían evaluar quiénes están aptos para hacer la confirmación antes. Hay jóvenes que hacen su confirmación a los 16. Deberían cambiar ese sistema. Hay jóvenes que se olvidan de lo que ven en su catecismo por tanto tiempo que pasa. Estela de Jesús.
Estela, qué fabuloso sería si todas las personas que dicen ser discípulos de Jesús, que dicen ser cristianos, nunca dejaríamos de aprender. Estaremos siempre tratando de aprender un poco más. ¿Por qué? Porque es a través de nuestra formación en Cristo Jesús, de nuestro conocimiento de Cristo Jesús, que vamos a amar a Cristo Jesús. Decía San Jerónimo, un gran teólogo biblista, que el desconocimiento de la palabra de Dios, es decir, de lo que Dios nos enseña a través de su iglesia, este es conocimiento del mismo Jesucristo. Entonces, bendito sea Dios, que tu hija y que todos los jóvenes que están participando del catecismo, que sigan conociendo más la palabra de Dios, que sigan adentrándose más en la doctrina de la iglesia, que al fin y al cabo son las enseñanzas del mismo Jesucristo. Pero yo me quedaría ahí. Yo también haría que los muchachos que están en la doctrina, que los padres también estén en la doctrina, que participen los padres. ¿Por qué la mayoría de los católicos no conocen absolutamente nada de su fe? Porque no han sido bien formados. Y un momento que dice, ya lo sé todo y ya no tengo que seguir estudiando. Sin embargo, nos preparamos con mucho ahínco, con muchos deseos de alcanzar un título universitario y llegar a ser médicos, o llegar a ser abogados, o llegar a ser profesionales en la rama que escojamos. Pero continuamos con nuestro vestidito de primera comunión, es decir, me sé algunas oraciones y basta. No. Necesitamos conocer, embebernos, llenarnos de ese que nos da la vida, que es Jesucristo, de ese que murió por ti y por mí en una cruz, que es Jesucristo, de ese que nos invita a caminar en santidad, que es Jesucristo, de ese que nos tiene preparado una mansión cuando lleguemos al cielo, que es Jesucristo. Por el amor de Dios, no tengas esa actitud, hermana, porque hay mucha gente que se preocupa por tu hijo en lo que se refiere a su conocimiento espiritual, su conocimiento de Dios. Porque tenga 10 años y sepa algunas oraciones, no la hace cristiana. La hace cristiana su forma de vida, vivir a imitación de ese que llamamos Señor y Rey de nuestra vida, que es Jesucristo. La palabra de Dios en el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice algo que realmente es punzante y que debe hacernos reflexionar. Dice lo siguiente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué tanta gente se va a la iglesia católica y otras iglesias? Porque no conocen la verdad. Y bien dice San Pablo que al no conocer la verdad, cualquier viento de doctrina nos lleva al error. No permitas que tu hija se quede a medias o como principiante en su relación con Dios. Anímala. Y si es posible, tú también comienza a estudiar la fe. Y a medida que estudias la fe y que ayudes a tu hija a tener más fe, van a cimentar sus vidas de verdad en esa roca inquebrantable en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús, el Señor. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Pedrito. Qué buena vida que te das, Pedrito. Café, chocolates, carne, fruta, dentista, viajes. Eres adicto al imperialismo. Ah, pero te faltan mujeres. Edwin Salas Cornejo, de Cusco, Perú, el hijo de Ulderico.
Me da gracia, ¿sabes por qué? Porque yo no sé de dónde tú has sacado todas esas cosas que me atribuyes a mí. Me imagino que precisamente por la vida dura que yo he llevado por casi 78 años de servicio incansable al servicio de Dios y particularmente a la comunidad hispana, sea la razón por la cual tú nunca ni soñado quisiste ser sacerdote. Es difícil ser sacerdote, particularmente sirviendo o tratando de servir a personas con actitudes como la tuya. Hermano, me da tristeza tu ignorancia. Solo te pido que ores por mí. De mi parte, créeme que puedes contar con mis oraciones. Que Dios te cuide y que algún día alcances la vida eterna que el mismo Jesús nos ha prometido a aquellos que, con su gracia, luchan por gastar sus vidas al servicio de los demás. Así sea. Amén. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, padre. ¿Es pecado negarse a su esposo para estar triste por la muerte de mi madre? María Bernard.
María, tienes todo el derecho a estar triste. ¿Sí? Cuando uno pierde en este mundo a una persona que ha amado tanto, por supuesto que causa tristeza, causa un vacío en el corazón. Y tienes todo el derecho de guardar luto por esa persona. Pero dos cosas importantes quiero decirte. Primero que todo, si tú crees que la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida eterna, y que tu mami está en los brazos de ese que un día los extendió una cruz en el Calvario para darte vida y salvación eterna, ¿por qué permites que la tristeza te embargue de tal manera que no quieras hacer lo que debes de hacer como esposa para unirte a tu esposo en una relación matrimonial como Dios lo quiere? Acuérdate lo que dice San Pablo, y esa es la segunda cosa que quiero compartir contigo. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 7, vamos a ver aquí. Capítulo 7, versículo 5. Dice la palabra de Dios, no se nieguen ese derecho. ¿Qué derecho? El derecho de darse el uno al otro. El derecho que el hombre tiene sobre la mujer, de que realmente, ella hizo un compromiso con él cuando se casaron, de que los dos llegarían a ser un solo ser. El derecho de lo que la mujer tiene de sentirse amada, protegida, unida a su esposo, y a través no solamente de palabras bonitas, etcétera, pero unir sus cuerpos en santo matrimonio. No se niega ese derecho, dice San Pablo, el uno al otro. A no ser que lo decidan juntos y por un tiempo limitado, con el fin de dedicarse más a la oración. Pero tiene que ser juntos, de común acuerdo. Tú no puedes decir, yo no voy a estar contigo por X tiempo, porque voy a estar de luto por mi madre. No. Es decir, no. Tu cuerpo, tu ser, tu vida, primero que todo le pertenece a Dios y segundo le pertenece a tu esposo. Lo mismo tu esposo. Tú eres la que tiene el derecho de decir, yo quiero estar contigo, porque te amo y necesito tu amor. Y no solamente de una forma, más o menos platónica, pero física, ¿sí? Necesito tu amor. Necesito unirme a ti. Y que este matrimonio nuestro, sea cada vez más fecundo, más total, más completo, más lleno de la presencia de Dios que nos ha llamado a vivir la unidad. Y los dos llegarán a ser, como dice la palabra de Dios en Génesis, un solo ser. Un solo ser. Así que está bien que sientas dolor sientas un vacío por tu mamá, que acaba de morir recientemente, me imagino. Pero no le niegues el derecho a tu esposo de unirte a él en una forma pues, más completa, más total, a través de la unión sexual. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga. Bueno, hermanas y hermanos, estamos llegando al fin de este programa, pero queremos recordarles, por favor, no pierdan la oportunidad, porque los cupos ya son muy limitados, de acompañarnos en el peregrinaje a Medjugorje y a Grecia del 19 al 30 de septiembre, con el favor de Dios. Llegaremos a pues, Turquía, de ahí vamos a tomar un crucero de 5 días por las islas griegas, que eso es una cosa espectacular, no se lo pierdan. Vamos a llegar a Estambul y de Estambul vamos a tomar ese crucero y viajaremos de Atenas, porque el crucero va hasta Atenas, y viajaremos de Atenas hasta Dubrovnik. Dubrovnik es una ciudad preciosa y ahí vamos a ir a Medjugorje, un retiro que va a cambiar nuestras vidas, se los aseguro de todo corazón. ¿Por qué? Porque vamos a tener misa todos los días, los que quieran. Vamos a tener pues sesión de preguntas y respuestas para los que quieran. Vamos a tener tiempo de espiritualidad profunda, de un sinnúmero de cosas que nos van a ayudar en nuestro caminar con el Señor. Así que no se lo pierdan. Para más información, por favor, comuníquense con Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viaje que hemos escogido para este peregrinaje. Ellos son excelentes personas y les va a ayudar en todo lo que ustedes necesitan, información, etc. Número celular de la persona encargada de este grupo es Maciel Carrasco. Yo, por supuesto, voy como guía espiritual de ustedes. El número telefónico de Maciel es, que es también WhatsApp, 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Y pues espero que nos puedan acompañar. Va a estar maravilloso, definitivamente. Voy a estar también en Austin, Texas, el sábado 2 de mayo, que ya está a la vuelta de la esquina, con una noche de sanación en la iglesia de San Miguel Arcángel. Para más información, esto va a ser el día sábado, 2 de mayo, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Vamos a tener hora santa, prédica, alabanzas, etc. Así que no se lo pierdan. Para más información, comuníquense con nosotros al número telefónico área 512-512 y el número es 228-7639. 512-228-7639. También decirles que voy a estar con el favor de Dios en Phoenix, Arizona, el sábado 31 de mayo, en la conferencia para parejas en la iglesia San Daniel, el profeta. Esto se va a llevar a cabo en Scottsdale, Arizona. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 480-650-6163. 480-650-6163. Pues con esto en mente, quiero dar las gracias a todos ustedes y pedirles que sigan escribiéndonos, llamándonos por teléfono con sus preguntas, sus comentarios. Pueden hacerlo a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y también pues les invitamos para que sigan orando por nosotros, por estos programas, particularmente en este caso por el nuestro, de Conozca Primero Su Fe Católica, y apoyándonos con sus donativos cuando puedan, ya que estos mensajes y estos programas son muy, muy caros. Que el Señor los bendiga en abundancia y esté ahí por siempre, los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.